Nuestro invitado es don Emiliano García Page Sánchez, presidente de Castilla-La Mancha. Don Emiliano, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos.
¿Qué tipo de acento le doy?
Pues en principio muy bueno. He venido incluso a la emisora andando y la verdad se ha dicho que todavía hace muy buena temperatura. Luego se supone que va a ser más complicado porque ya están llegando el tiempo de calor.
¿Qué le parece lo que le dicen a Felipe González, Batasuna, con la anuencia de Podemos, y qué le parece el silencio de Sánchez, Calvo y compañía?
Bueno, no sé si hay silencio o simple y llanamente hay, digamos, ya un desbordamiento muchas veces de la situación política. En Madrid pasan muchas cosas y muchas no tienen nada que ver con lo que pasa en España. Es de la M30 para adentro, donde se cuecen las habas y donde se creen que conocen España. Esta epidemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto había un desconocimiento en buena parte de la clase política de la castellana de lo que pasaba en el conjunto del país. Pero, mire, dos o tres consideraciones sobre el asunto de Felipe González, que tiene efectivamente, como dice Ángel, toca raíz. O sea, ¿por qué cuando opinamos algunos, y algunos lo hacemos muy habitualmente, yo soy uno de ellos, ¿no? Nos dan algún que otro coscorrón, pero no entran a saco. ¿Y por qué cuando Felipe dice lo que son sus verdades, ¿no? Vaya por delante que cada uno puede compartir o no las expresiones, pero faltaría más que por eso ahora se venga a revisar la situación y su trayectoria política, democrática, de la que ahora algo diré. ¿Por qué? Pues en el fondo porque Felipe González a estas alturas sigue hablando para todo el país. Es decir, en España hemos perdido desde hace muchos años dirigentes políticos que hablen a España. Aquí cada uno habla a su parroquia. Vos a los suyos, los nuestros a los nuestros, los de Podemos ya ni digamos. Aquí cada uno habla a los suyos, casi como que prefieren mantener el trozo de porcentaje electoral que ganar confianzas mayoritarias, ¿no? Hay como una renuncia o un reconocimiento de imposibilidad de ganar mayorías. En el fondo, ¿sabe lo que pasa? Que la envidia es muy mala. La envidia es muy mala. Y muchos de los que atacan desde la clave política a Felipe, o no le defienden, me da lo mismo, en el fondo es que son, o sea, les gustaría ser, desde niños llevan soñando con haber llegado a ser lo que fue Felipe González. Es probablemente uno de los dirigentes políticos más trascendentes de la historia de Europa. No se explica la realidad de España, ni siquiera la de que muchos de los que están hoy en política hayan llegado a tener estudios universitarios y estén en política. Qué va. En el fondo, cuando se rasca hay un problema de mucha gente que sabe que no va a llegar a ese nivel. Ni yo, ni 150 políticos como yo, nos juntamos, le llegamos a los tobillos. Y que no resulte muy pelota porque discrepo de muchas cosas también con Felipe, ¿no?
¿Y por qué eso mismo no lo dijo el presidente del gobierno?
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno, por lo pronto, tiene una responsabilidad diferente. Bastante le toca con gobernar en una situación tan absolutamente inestable. O sea, cuando a uno le falta mayoría y la compone con unos, es el caso de que hubiera salido el acuerdo con Ciudadanos, pues tendría que necesitar menos Orfidal para dormir. Pero es que aquí, además de tener que ponerse de acuerdo en el gobierno, resulta muy insuficiente la mayoría del gobierno. Hay que estar todos los días haciendo encaje de bolillos, ¿no? Y muchos de ellos no saben ni dónde está Almagro, que se hacen unos encajes extraordinarios. Les recomendaría que vinieran al festival de Almagro ahora para saber lo que es hacer bonitos encajes de bolillos.
Sí, bueno, pero eso lo ha elegido él.
Bueno, sí, sí.
El pobre hombre no ha tenido más remedio.
No.
Lo ha elegido él, pero se puede gobernar con quien quiera y tenerlos, pero defender al que ha sido tu secretario general y una pieza fundamental de la democracia en España, como el presidente González, que podrás estar de acuerdo o no con algunas cosas, sí, no, más bien por aquí y por allá, serás del PP, serás del PUPU o de lo que sea.
Pero hombre, yo espero que lo hagan, ¿eh?
La figura de Felipe González no creo yo que sea discutible.
Sí, no, vamos, no, ya le digo que el problema de fondo es que muchos, pues, ante la evidencia de que no van a llegar nunca a ser, ya le digo, ni una sombra del monstruo de la política.
¿Eso se refiere a Pedro Sánchez también?
No, no lo sé. Yo con Pedro he hablado muy poco realmente de Felipe, ¿no? Y supongo que de por medio lo ayudará, ¿eh? Y lo defenderá, ¿no? No creo que sea ese el problema. Al final, en Madrid se ha quedado patas arriba casi todo el mapa político como consecuencia de lo que está pasando con el virus, ¿no? Y ojalá y pasar a la nueva normalidad no signifique volver a la vieja conflictividad, porque además le voy a decir a todos los que están acostumbrados a vivir un poco del ruido estéril, de crear problemas que en realidad no tienen que ver con lo que le preocupa a la gente, ¿no? Y de buscar enfrentamientos de retroalimentación permanente. Le voy a decir que el virus ha puesto muy de manifiesto lo que importa y lo que no. Yo he estado en 14 reuniones en la conferencia de presidentes. Unos la criticarán más o menos, yo creo que fue una buena iniciativa de Pedro Sánchez. He visto en las intervenciones al presidente del gobierno hablar al conjunto del país, cosa que realmente, más allá de que gustara más o menos, que tenga amigos o enemigos, sinceramente ha sido importante desde el punto de vista de la terapia necesaria para cumplir con unas leyes tan duras como la de quedarse en casa. Y he visto en 14 reuniones en las que han estado el Lehendakari Vasco y el presidente de la Generalitat de Cataluña, he visto, además de un tono constructivo, para ser sincero, además de eso, es que he visto que nadie ha hablado de las palabras nación, salvo para hablar de España. Y que el concepto en el que se referían es todos los presidentes nos llamábamos a nosotros mismos presidentes de autonomías. He dicho todos. Y en un trato de igual a igual, lo cual pone muy de manifiesto hasta qué punto hay gente que vive del ruido. Hay dos formas de ser moderado. Felipe González lo tuvo muy claro. Siempre se tiene que tener cada uno sus valores, sus principios. El PSOE tiene los suyos, pero el ejercicio de gobierno te obliga a ir permanentemente ganando el centro. No el centro como idea física. El centro desde la perspectiva de la cantidad de gente que no es sectaria por definición, ni se va a morir con la misma idea o con el mismo carné con el que nació, ¿no? No. Hay una actitud moderada. O hay una forma nueva de parecer moderado que es la de exagerar a los radicales, ¿no? Yo siempre he pensado que a Vox lo retroalimenta Podemos porque le interesa, y en buena medida a la izquierda le interesa que haya un radical en la extrema derecha, y antes pasó lo mismo cuando gobernaba el PP, que son los que por detrás más ayudaban a Podemos a ver si de esa manera se cargaban al PSOE, ¿no? Y esta manera que tiene la gente del centro, los partidos que tendrían que ser más moderados y más mayoritarios, esta manera de ser moderados, que no es de serlo, es simplemente de aparentar que otros son más radicales, no nos conduce nada más que a un frentismo estéril en el país, ¿no?
Volvemos otra vez, creo que lo ha dicho usted, son palabras suyas, a las mismas pesadillas de antes del COVID. Se refiere, por ejemplo, a la mesa de diálogo bilateral, gobierno de España, gobierno de Cataluña, para hablar exactamente no sé bien de qué, pero bueno.
Sí. Bueno, sí, no deja de ser. Además, hay ejercicios que conducen a algo y ejercicios que no conducen a nada. Yo el concepto de hablar no lo rechazo, ¿eh? El diccionario español, la lengua española es enormemente rica en cantidad de conceptos. Se distingue perfectamente lo que es la charla, de lo que es la conversación, de lo que es el diálogo y de lo que es la negociación, ¿no? Y yo creo que cada uno se va a sentar en la mesa pensando en que está haciendo un ejercicio distinto del diccionario, ¿no? O sea, coge una palabra diferente. Bueno, lo cierto es que para hablar del conjunto de España, aquí tenemos que hablar todos. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a todos. Ni siquiera solo vale que hablen en Madrid, aunque sean todos los partidos. Aquí tiene que hablar todo el mundo, de entrada la sociedad española. Y esto es algo que no tiene punto de discusión. Y por tanto hay mucha gente que juega a estirar la cuerda, tirar de la cuerda, pensando que, bueno, como es imposible el independentismo, entre tanto algo nos llevaremos. Y ese egoísmo, si ya estaba mal antes, después de lo que está pasando ahora y después de lo que ha pasado con el virus, yo creo que tendrían que estar como en cuarentena todos estos viejos debates hasta esperar que la gente, retome el pulso, ¿no? Resulta casi obsceno que esté todo el mundo otra vez volviendo a pelearse sin que todavía hayamos acabado de controlar el virus del todo, ¿no?
Hay otra frase que ha dicho usted esta semana, que me parece una frase demoledora, y me gustaría que me la explicara. En el centro hemos pagado la crisis más caro que en otras partes de España, aunque el dinero se lo lleve el norte y algunos del sur.
Sí. El centro epidemiológico, digamos, si se tratara de una bomba epidemiológica, donde cayó principalmente fue en Madrid. Esto, como comprenderá, no es porque gobierne ni el PP, ni Ayuso, ni nadie. Podría haberle pasado a cualquiera, ¿no? Es decir, es que es yo no hago una consideración, ni tampoco me gusta la gente que dice, ahora que no vengan los de Madrid aquí. Mire, se lo está diciendo el presidente de una comunidad autónoma que sabe que en el día que se anunció que en Madrid se iban a cerrar los colegios de manera unilateral, y además siempre he defendido, y me han costado muchas críticas, decir con claridad, porque me gusta hablar claro. En la pandemia no creo que ha sido tan fácil hablar claro, porque hay mucha gente que no lo quería. Pero lo cierto es que lo seguiré haciendo. Dije que el problema no estaba que los niños estuvieran en el colegio, como no lo va a estar en septiembre. O había confinamiento integral, o esos mismos críos fuera con los abuelos eran, vamos, peligrosísimos. Esto es una cosa de sentido común. Bueno, el día que se anunció en Madrid que se iban a cerrar los colegios, en Castilla-La Mancha nos llegó un aluvión de 150.000 personas, hasta el punto de que despachamos 200.000 recetas al mes frente a 15.000 el año pasado para tarjetas sanitarias de Madrid. Es decir, nosotros es como si tuviéramos 6 provincias ahora. Por tanto, sí, el centro, Castilla y León, Castilla-La Mancha, ha tenido toda la radiación, básicamente, de la bomba epidemiológica de Madrid. Ya digo que no, que la bomba cayó donde cayó, y eso no tiene nada que ver con ningún signo político.
Pero lo de que el dinero y
el reparto, del norte. Claro, y el reparto que en un primer momento planteó el gobierno, que yo además lo he dicho en público porque me gusta, como digo, ser sincero, gobierne quien gobierne y antepongo los intereses de mi tierra, aunque a algunos les cueste esto, ¿no? Pero yo, con el permiso de los que no les gusta, que yo no me hago el víctima, pero es que sinceramente cada uno tiene que defender lo suyo, porque además es nuestro papel constitucional, ¿no? El primer reparto que hizo el gobierno estaba muy bien intencionado y además era coherente. Hay un dinero para el impacto del COVID y ese dinero se distribuye en función del impacto. Yo he visto a presidentes autonómicos que han estado 2 meses presumiendo de que en su sitio no tenían casi contagio, pero que resulta que cuando llega la hora de repartir el dinero dicen, bueno, da igual. Da igual por población o por otros criterios, cada uno el que más quiere, el que más le guste. Hombre, yo creo que hubo un primer reparto, y lo que no sabemos, que es lo que me ha disgustado, es porque entre ese primer planteamiento coherente del gobierno y que saliera adelante en el ámbito parlamentario, ¿qué ha cedido el gobierno y a quién ha cedido y con qué intereses para que se cambien unos criterios? Que yo agradezco porque nos va a venir mucho dinero, que a lo mejor era imposible pensar en él, y si hubiera gobernado otro partido a lo mejor ni lo teníamos, ¿eh? Pero lo cierto y verdad es que hay una diferencia, en mi caso, de 82, en Castilla-La Mancha, de 82 millones de euros entre lo que se nos planteó al principio y el resto. 82 millones de euros es básicamente lo que nos va a valer un hospital entero nuevo en Puerto Llano, por ejemplo.
Dos preguntas, una de Mari Carmen Gurruchaga, con mucha velocidad todo.
Sí, hola, buenos días. Yo quería volver al asunto de Felipe González, porque me parece que usted dice, bueno, no es el papel. Este presidente no defiende a Felipe González, no defiende al rey, no dice nada cuando su ministro dice que estamos en un periodo constituyente, y en cambio blanquea Bildu, blanquea Podemos. Entonces, ¿hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer?
Bueno, es que cada persona tiene una forma de defender o de decir las cosas. Hay gente que por definición tenemos más vocación dialéctica de estar, si no nos expresamos nos sale una úlcera, y hay quien tiene más paciencia para eso. Yo no me atrevería a decir, yo no creo que en el fondo Pedro Sánchez, de verdad lo digo, lleve bien el que otras formaciones políticas, ya no digamos Podemos, insulte. Es más, la obligación de la dirección de cualquier partido es defender a sus militantes, y ya cuando un militante como Felipe González ha sido tan fundamental, no creo que haya nadie en el PSOE que pretenda construir un mejor futuro para su partido destruyendo el disco duro.
Bueno, pues el secretario de los socialistas guipuzcoanos, por ejemplo.
Bueno, yo respeto todas las opiniones, incluso el Orza, ¿no? Que le escucho algunas que realmente llaman la atención. Pero yo, por favor, que esto no es lo que piensa el 99% del Partido Socialista ni de la sociedad española. Tenemos los presidentes en este país han salido todos quemados cuando salieron del gobierno. Y unos se han ido recuperando mucho, como es el caso de Felipe González, que sigue teniendo un nivel de penetración y de protagonismo y de alcance transversal, porque sigue hablando al conjunto, sigue teniendo al país por delante de los intereses de su partido, claramente. Y otros no, otros van a tardar mucho en recuperarse, ¿no? Yo, de todos los que hemos tenido, tengo muy buena impresión de Zapatero, de verdad, el que además he ganado en concepto y en afecto después de dejar la presidencia, y que le considero con un perfil más humano del que mucha gente le pinta. Pero Felipe González es un antes y un después en la política española y en España, sin duda de ningún tipo. Y se lo está diciendo alguien que no ha tenido prácticamente relación con él, ¿eh? Yo, y sin embargo, soy consciente de que el 90% de la gente de mi edad se afilió y se dio el paso a afiliarse en su momento al PSOE por la capacidad de imán que tenía Felipe González, ¿no? ¿Y otra cosa es que cuando se está en minoría, pues también se tiene que hacer un ejercicio de paciencia tremenda, porque mire, cuando dicen es que Felipe González ha hablado del camarote de los hermanos Marx, por lo demás una película extraordinariamente buena y cotizada, porque se podía haber puesto de ejemplo una película barata, pero es que esta es de las buenas, ¿no? Es decir, que y hasta cierto punto el que haya habido descoordinación y descontrol en el gobierno no es catalogable como en otras ocasiones. Hemos estado haciendo un experimento al mismo tiempo que teniendo que arreglar un problema. O sea, era tan desconocido y tan imprevisto todo, que el que diga que no ha tenido que volverse atrás en una decisión está mintiendo. Por tanto, hay una parte que hay que desdramatizar. ¿Se podían haber hecho las cosas mejor? Sin duda. El que habla también. Pero eso no nos tiene que llevar a pensar que no se ha hecho todo con la mejor intención. Yo hablo de todos los presidentes autonómicos, algunos que dicen que hay que criminalizar con las residencias. Ojo, que hay que hablar de las residencias, pero cuando se puede hablar con frialdad, no en caliente, que las residencias no han sido nunca un conflicto en España hasta que ha llegado un virus, Y por tanto, no nos carguemos algo que de lo que dependen miles de personas y miles de puestos de trabajo, y que además nos hacen ser el país con la mayor esperanza de vida. Fíjese, le voy a dar un pequeño dato curioso. La media de edad de las residencias de Castilla-La Mancha son 87 años. La esperanza de vida en mi tierra, que es la comunidad autónoma con más esperanza de vida de prácticamente todo el mundo, después de algunas de Japón, es de 82. Es decir, las residencias, como el sistema sanitario, contribuyen mucho, muchísimo, definitivamente, a que la gente viva más. Y por tanto que viva mejor. Ese es el logro del servicio de atención a las personas mayores. Claro, llega un virus que en muchas residencias se coló y en 24 horas, en Madrid y en cualquier sitio, literalmente pues nos hundió la moral a todo el mundo, pero no creo que eso comporte riesgo criminal a nadie.
¿Y Gorge?
Buenos días.
Es la última García, porque mira qué hora es.
Súper rápido. Como usted ha hablado de Madrid, si no recuerdo mal, su gobierno tiene dos convenios muy importantes con la comunidad, uno del transporte, que afecta a unas 23.000 personas más o menos, y otro de sanidad, por el que los ciudadanos de Castilla-La Mancha pueden acudir a la sanidad madrileña, que han sido dos convenios ratificados por el gobierno de Ayuso. Y quizás en buena correspondencia y por patriotismo, usted ofreció durante la pandemia ayuda a la Comunidad de Madrid, es decir, que funciona, esa relación funciona. Entonces yo quería preguntarle a usted, en estas circunstancias de que las cosas funcionan y como recordaba, la pandemia podía haberle ocurrido a cualquiera. Lo que quiero es que me diga usted su opinión respecto al vídeo del delegado del gobierno, José Manuel Franco Pardo, con ese empeño en desestabilizar el gobierno de Madrid a pesar de la crisis que se ha sufrido en la comunidad y que se va a sufrir.
Bueno, no creo que tengo mucha idea del vídeo, porque me he centrado tanto, de verdad, créame, hasta he tenido teléfonos aparte para poder hablar solamente con el consejero de Sanidad y no poder despistarme. Si me llego a centrar en lo que dicen las redes sociales, eso literalmente no había llegado, porque de verdad, como todo el mundo sabe de todo en España, no lo sé. Yo, José Manuel Franco, de él, lo personal, lo conozco, tengo muy buen concepto. Yo creo que ha sufrido mucho porque le han intentado convertir en la cabeza de turco de todo un problema, injustamente, desde mi punto de vista, pero yo creo que hay que intentar entre todos, incluido él también, que siempre ha sido una persona moderada, recomponer. En Madrid se ha padecido mucho el virus y hemos tenido ejemplos de colaboración entre las comunidades autónomas, muchas incluso sin decir, para no pisarnos terreno ni dar mala imagen, pero muchas, Y mire, le voy a decir, no es que tengamos convenios de colaboración que más estamos ratificando con Madrid, es que también la comunidad autónoma atiende en primaria de Castilla-La Mancha a muchísima gente de Madrid, y no hay problema, el sistema es nacional y tiene que ser nacional y tenemos que funcionar de esta manera, y hay un ejemplo bueno que ojalá perdurara después de la crisis. Cuando el presidente del gobierno dice, que creo que además ha sido clave para poder resolver parte de este problema, ¿no?, del virus, que es el confinamiento, es una medida muy dura, cuando el presidente del gobierno dice aquí estoy yo y nos hacemos cargo del tema, podía haber dado un paso atrás mucha presidencia autonómica y muchos consejeros, haber dicho, bueno, pues esto, porque en realidad la autoridad la ha concentrado formal, literalmente, el gobierno, ¿eh? Y cuando hablan de querellas algunos ministros, que anden con ojo, porque la responsabilidad, y lo están diciendo los fiscales y los tribunales, son todas a la autoridad central. Porque es quien tomaba decisiones o podía prohibirlas o podía intervenir, punto primero. Pero lo que yo digo es que los presidentes de autonomía, ninguno hemos dado un paso atrás. Hemos dicho, no, nosotros vamos aquí, nos hacemos cargo de nuestra sanidad, nuestra acción, aunque sea a las órdenes. Este dato, a mi juicio, es muy revelador, ¿eh? Porque mucha gente hubiera esperado que la gente se quedara confinada también políticamente y que de esto se encargara el ministro Illa, que por lo demás tiene un talante que ojalá pudiera generalizarse en la política española.
Es Emiliano García Page. Entonces, si me quedo yo como titular, García Page, dos puntos. Pedro Sánchez lo que quisiera es tener la altura de Felipe González.
No.
Porque no se refería a él.
Es más alto Pedro Sánchez, como resulta evidente. No. Es más alto Pedro Sánchez. No, todos. No conozco un socialista que no tenga admiración política. Otra cosa es que se comparta todo, pero... Y Pedro Sánchez lo ha confirmado muchas veces, que los mítines a los que iba de Felipe eran los que le engancharon con la política. Yo creo que eso es una cosa de sentido común. Otra cosa es que también pues tiene que aguantar ahora lo que son... Para que los demás podamos dormir, al final el que más estará perdiendo el sueño, no le quepa ninguna duda, va a salirse con la suya el propio presidente del gobierno, tiene que ser él. Esto lo sabemos los que nos ha tocado gobernar con minorías. Pero bueno, yo me quería despedir por lo menos felicitando a otro Felipe, que es a Felipe VI, que hoy es su sexto, ni más ni menos, aniversario en el trono, y está... está sobrellevando muy bien una situación muy difícil en muchos frentes, y yo creo que eso le ayuda mucho la actitud y el talante que tiene.
Muchísimas gracias, don Emiliano, ha sido usted muy amable.
Un placer.
Un placer.